Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Recordar que estamos en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa, y por supuesto, en el podcast. Este programa cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Titulares del día de hoy.
Hoy, nuestro programa versará acerca de dos importantes temas, la infertilidad y también el cáncer de próstata. Conversaremos con Rodrigo Enrique Reyes, ginecólogo de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Las Condes. Además, estaremos con Jaime Altamirano, médico y urólogo egresado de la Universidad de Chile y urólogo staff de la Fundación Arturo López Pérez. Y por supuesto, como ya es una sana tradición, nos visitará nuestra panelista estable, la nutricionista Constanza Martínez, que nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Y como dijimos en titulares, hoy día vamos a conversar con Rodrigo Enríquez Reyes, quien es ginecólogo de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Las Condes, para hablar obviamente acerca del tema de la infertilidad. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Felipe.
Muchas gracias. En verdad, bueno, para nosotros es un tremendo orgullo tenerlo, hablar con conocimiento exacto de este tema tan delicado, tan importante para miles de personas a lo largo de nuestro territorio. Lo principal, para partir en tema, ¿cómo podemos definir la infertilidad? ¿Qué es la infertilidad finalmente?
Bueno, los médicos definimos la infertilidad, Felipe, como la ausencia de embarazo luego de transcurrido un año con exposición regular en una pareja.
Ya, o sea, menos de eso no es considerado infertilidad. O no, sea, nueve meses tampoco.
Efectivamente, no. Una pareja joven en la que no existe algún antecedente previo que sea muy importante, como por ejemplo que tuvo una intervención quirúrgica o que el cónyuge fue intervenido quirúrgicamente por algún problema testicular, esa pareja debería completar un año de exposición si es una pareja que tiene menos de 36 años. Y si la pareja tiene más de 38 años, probablemente debería al menos completar unos seis meses antes de acudir a un chequeo con su ginecólogo en una unidad de medicina reproductiva.
Perfecto, o sea, si tiene 38 años hacia arriba, claro, son seis meses.
Exactamente, esa es la recomendación de la Sociedad Europea de Embriología y Reproducción Humana, porque sabemos que de los 36 a 38 para arriba empieza a haber una disminución de su potencial fértil y por lo tanto los tiempos de exposición antes de iniciar una investigación son más cortos.
Perfecto. Ahora, ¿cuál es la realidad chilena con respecto a este tema tan importante?
Bueno, la realidad chilena y la realidad sudamericana, desgraciadamente, son bastante distantes de la realidad de países del hemisferio norte. Si nosotros analizamos un país de alrededor de 17 millones de personas y vemos cuál es la población en edad reproductiva, nos vamos a dar cuenta que aproximadamente 400.000 parejas están en edad reproductiva. Y si sabemos que la infertilidad promedio le sucede a un 10 a 15% de las parejas, eso significa que 40.000 a 60.000 parejas van a tener que cruzar este problema de la infertilidad y van a requerir algún tipo de tratamiento. Si a su vez nosotros analizamos que en promedio una unidad que administra sus recursos debería ofrecerle tratamientos de fecundación in vitro alrededor de un 15% de las parejas, esto significa que aproximadamente entre 50.000 parejas más o menos van a estar requiriendo alguna técnica tipo fecundación in vitro. La realidad chilena es que entre los centros privados y los ciclos de fecundación in vitro que financia el Fondo Nacional de Salud, se están ofreciendo aproximadamente 3.500 ciclos, lo que significa 3.500. Que exactamente por año, en la suma de los centros que lo están haciendo en todo Chile, y eso significa que la cobertura aproximada de técnicas de mayor complejidad en Chile es de alrededor de un 7% de las parejas. En este momento, el Fondo Nacional de Salud está financiando tratamientos de medicina reproductiva en Santiago, en Viña, Valparaíso y en Concepción, pero son solamente 450 ciclos y por lo tanto la necesidad todavía es muy grande.
Claro, o sea, dista mucho todavía, a pesar de que se están haciendo esfuerzos.
Efectivamente, si uno analiza un país europeo promedio, los países europeos que tienen menos ingresos, Portugal, Grecia, etcétera, versus los otros, se están haciendo aproximadamente por millón de habitantes, alrededor de 600 a 800 ciclos por millón de habitantes. Chile, si analizamos los datos que yo te acabo de dar, está ofreciendo aproximadamente 200 ciclos por millón de habitantes, lo que es una realidad bastante buena para el resto de la realidad latinoamericana, que está ofreciendo alrededor de 50 a 100 en ese rango por millón de habitantes. Y si uno analiza los países, por lo menos del occidente, porque no sabemos realmente la realidad oriental, pero los países escandinavos son los que lideran con alrededor de 2.200 a 2.400 ciclos de in vitro por millón de habitantes. En estos países, la mayor parte de los países europeos, ¿verdad?, el Estado financia 3 ciclos de fecundación in vitro. En los países escandinavos, el Estado puede financiar hasta 6 ciclos de fecundación in vitro. En Chile, el Estado financia 450 ciclos para toda la nación.
Claro, ¿verdad? O sea, nos falta todavía...
Claro, todavía estamos a mucho camino por recorrer en el término de cobertura de esta condición.
Perfecto. Y doctor, ¿cuál es el estudio básico que debe hacerse o que debe hacer una pareja infértil en este sentido?
Cuando una pareja acude después de un tiempo de exposición, ¿verdad?, después de haber hecho una buena anamnesis, una interrogación de las posibles causas a evaluar, por ejemplo, si existe historia de menopausia prematura, si existe historia de cirugías, si existe historia de cirugía de ovario, de trompa, de útero, del cónyuge a nivel testicular, ¿verdad?, el estudio básico contempla una evaluación de ovulación, que tiene que ver con un seguimiento de ovulación o mediciones de progesterona, un estudio anatómico con una ecografía transvaginal para evaluar que la paciente no tenga defectos groseros, como puede ser los tumores benignos que se llaman miomas uterinos, que pueden estar adentro de la cavidad uterina y ser el origen de la infertilidad, una medición de su reserva ovárica, que es la forma que tenemos de evaluar cuántos óvulos le quedan a esta mujer y si ella es una paciente que sin saberlo va a sufrir una eventual menopausia prematura o precoz, ¿verdad? Y también pedimos un examen que corrobore que las trompas de Falopio están permeables. En general, el examen se llama histerosalpingografía, que consiste en hacer una radiografía de útero y trompas que confirma la permeabilidad de al menos una de las trompas. Y para el cónyuge en particular es el espermiograma el que nos permite saber si están sus parámetros de motilidad, concentración y morfología en rango normal. Con esta evaluación, habitualmente logramos identificar el origen de la infertilidad en entre el 80 a 90% de las pacientes.
Que es bastante.
Que es bastante bueno, sí.
Perfecto. Y en ese sentido, ¿cuánto tiempo demoran estos estudios y todo eso?
Generalmente toda la evaluación de fertilidad demora un mes. O sea, es porque los exámenes, en particular los de sangre, que evalúan la reserva ovárica y algunas eventuales necesidades de medir algunas otras mediciones hormonales, deben ser efectuados en un momento en particular de su ciclo menstrual. No se pueden tomar en cualquier momento. Para interpretarlos, en general se practican en la primera semana, en los primeros 2 a 4 días, una vez llegada la menstruación. Por lo tanto, todo el estudio va a demorar aproximadamente un mes, que es un mes que la pareja tiene que invertir para encontrar el origen de su infertilidad. La infertilidad no se puede tratar como infertilidad, se trata según el origen que la ocasiona. Es como que una paciente me diga: doctor, tengo fiebre, deme tratamiento. La fiebre no es un diagnóstico. Claro. La infertilidad es un diagnóstico sindromático, al igual que la fiebre, tiene un origen, que puede ser un absceso hepático mediano, una osteomielitis, una gripe, una malaria. Entonces, cuando uno encuentra el origen, el tratamiento es a la causa de la infertilidad, no como infertilidad en sí.
Exacto, eso es importante precisarlo, sobre todo porque...
Una pareja no debe someterse a una proposición de tratamiento sin tener claro cuál es el origen de su infertilidad. Primero tiene que hacer un estudio acabado buscando el origen.
Claro, y usted lo señala en el sentido que hay que entenderlo, si fuera el tema, como una inversión de un mes.
Exactamente.
Es importante porque, claro, dice, no, que el mes
la pareja no saca nada con intentar, por ejemplo, que su médico le proponga hacer una inseminación intrauterina si tiene las trompas tapadas, ¿verdad? No, la pareja no saca nada con hacer un seguimiento de ovulación y actividad sexual programada en periodo fértil si el cónyuge tiene un recuento seminal muy bajo. Tiene primero que encontrar el origen del problema y ahí tiene que hacer un tratamiento corto.
Exacto, en el fondo se ven todas las posibles causas y después se determina con respecto a poder tener algo así como más importante con respecto a la causa en sí.
Efectivamente, exacto.
Le recordamos a los auditores de Acceso Salud, que estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Estamos conversando con el doctor Rodrigo Enrique Reyes, ginecólogo de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Las Condes. Doctor, una de las cosas que tienen mucho miedo las parejas que se someten a estos tratamientos, a este periodo, que puede ser un poco tenso, es el tema de que le digan que es una pareja incompatible, o es como un gran mito. Cuénteme usted con respecto a eso.
Claro, Felipe, efectivamente, si uno analiza que un estudio de pareja infértil no encuentra el origen de la infertilidad, o un origen al menos categórico de la infertilidad de la pareja, y esto en promedio es un 15%, pero hay literatura que puede decir que hasta en un 30% de las parejas podríamos no encontrar. Vamos a dejarlo entre un 10 a 20%. Antaño, en una forma sencilla, tal vez un poco superficial de explicar, se les hablaba de incompatibilidad de pareja. Obviamente la incompatibilidad entre miembros de la misma especie no existe. Lo que sucede es que el estudio que nosotros efectuamos no logra identificar la causa, porque muchas de estas causas son la sumatoria de pequeños factores y muchas también tienen su origen a nivel bioquímico, molecular y genético. Una pequeña mutación de una base de la hebra de DNA se puede traducir en una proteína disfuncional, poco funcional, que dificulta que se dé la cadena de fenómenos que requiere para que ocurra la fecundación, el traslado, la anidación y el embarazo. Evidentemente, el estudio que nosotros hacemos de pareja infértil no evalúa estas causas y de todas ellas las vamos a englobar como infertilidad de origen desconocido. Estas causas fueron agrupadas en un texto que salió hace algunos años atrás, que es un texto de 400 páginas de las diferentes publicaciones que han efectuado universidades de investigación en el mundo, que van identificando orígenes a nivel bioquímico, molecular, genético, que generan infertilidad. Desgraciadamente, estos diagnósticos aún están en una etapa de investigación y ninguno de ellos todavía tiene un tratamiento etiológico propiamente tal. Por lo tanto, como no podemos tratarlos dirigidamente, el tratamiento no invertimos esfuerzo y dinero en investigarlo, sino que ofrecemos el tratamiento mejor que tenemos disponible, que son las técnicas de fertilidad más complejos como los in vitro, las inyecciones, las ICSI, inyección intracitoplasmática.
Perfecto. Cuando dice etiológico, ¿a qué se refiere?
Por ejemplo, una familia se da cuenta que todas las hijas tienen un problema que no se embarazan. Y cuando hacemos una nueva evaluación de ellas, nos damos cuenta que lo que ellos tienen falente es que por una mutación en la madre, ellas heredaron un gen que hace que, por ejemplo, la proteína que rodea al óvulo, que son la sumatoria de tres proteínas que se llaman ZP1, 2 y 3, que son de la zona pelúcida, no son permeables al espermatozoide. Entonces, los óvulos de estas hijas, de esta mujer que tuvo esta mutación, ¿verdad?, son de aspecto morfológico normal, pero son impermeables a la entrada del espermatozoide. Uh-huh. El estudio básico de pareja infértil no evalúa esto, pero el tratamiento de esta pareja va a ser corregido y se va a lograr embarazo cuando uno inyecta un espermatozoide al citoplasma del óvulo, porque perforamos esa proteína que es disfuncional. Entonces, si bien yo no estoy corrigiendo la enfermedad que tienen, yo logro que se embaracen y que tengan descendencia.
Claro, o sea, es un tema importante y ver todas las causas, analizarlo, requiere tiempo.
Las causas que nosotros investigamos son las que son potencialmente corregibles. Las causas a nivel genético, molecular, bioquímico que no podemos corregir, ofrecemos el mejor tratamiento en espera de que este resulte.
Perfecto. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos actuales existentes para parejas que tienen o están buscando tener un hijo?
Claro, desde el primer tratamiento que nosotros llamamos tratamiento convencional, que no es una técnica tipo fecundación in vitro, es la que se llama inseminación intrauterina. Los primeros reportes de inseminaciones se conocen de países árabes en el año 1300, en la que los árabes habían observado que se podía inseminar caballos y esto determinaba descendencia. Y la primera publicación médica en la que se efectuó una inseminación, que en este caso fue vaginal, fue en el año 1798, hecho por un médico inglés que se llama John Hunter. Y las primeras publicaciones que lograron embarazo con una inseminación en la cual los espermatozoides fueron colocados adentro de la cavidad uterina son de autores alemanes de 1915. La técnica ha evolucionado y lo que busca es acercar al gameto femenino, el óvulo, con el gameto masculino, el espermatozoide. Entonces lo que se hace es que el día de la ovulación, y esto se determina mediante un seguimiento ecográfico de la ovulación, el cónyuge emite una muestra de semen que se procesa en laboratorio a fin de eliminar el semen propiamente tal, que es el vehículo, y extraer de la muestra los espermatozoides mótiles. Estos espermatozoides mótiles se concentran, se capacitan colocándoles compuestos que facilitan el uso de la molécula de energía, que es el ATP, de manera que logramos que tengan un nado más rápido, y con una pequeñita cánula desechable de plástico se colocan directamente en el fondo de la cavidad uterina, aumentando en aproximadamente 10 veces el número de espermatozoides que normalmente llegarían para esa muestra si esta fuera depositada en la vagina. Por lo tanto, el timing del momento de la ovulación coincide con una llegada de mayor número de espermatozoides, y se puede discutir la necesidad o no de hacer una estimulación de la ovulación para que la paciente, en vez de un óvulo, evalúe dos óvulos, eventualmente tres óvulos, y que lleguen más espermatozoides. Y esta técnica se denomina inseminación intrauterina. La inseminación intrauterina es una técnica que se le suele ofrecer a las parejas que tienen una infertilidad de un relativo buen pronóstico, porque tienen poco tiempo de infertilidad, porque el recuento seminal está alterado en forma leve a moderada, porque tiene al menos una trompa permeable, porque tiene una edad reproductiva aún joven y, por lo tanto, no tiene una premura por instaurar tratamientos más complejos, ¿verdad? Y tiene un rendimiento aproximado en la literatura que por intento debe ir entre un 10 y un 20%. Si uno analiza la suma de 3 o 4 intentos, ahí está el mejor rendimiento de la técnica. Intentos posteriores al cuarto intento tienen cada vez menos probabilidad de resultar. Uno debería recomendarle a la pareja o explicarle que tiene una probabilidad de éxito de la técnica de entre un 30 hasta un 40% aproximadamente. Después de esta técnica, no tenemos tratamientos intermedios y ya vamos a las técnicas tipo fecundación in vitro. La primera fecundación in vitro fue efectuada en el año 1978 por los doctores Patrick Steptoe y Robert Edwards, que son médicos que trabajaban en ese momento en la clínica Bourne Hall en Cambridge, en Inglaterra. Ellos publicaron en la revista Lancet el nacimiento de una niña que se llamó Louise Brown en 1978, abriendo todo un mundo de posibilidades, y gracias a su inmenso descubrimiento se les otorgó el Premio Nobel de Medicina hace unos pocos años. Desgraciadamente ambos dos ya están fallecidos, ¿verdad? Pero el legado de ellos perdurará para siempre. La técnica fecundación in vitro, como ellos la diseñaron, por supuesto que ha evolucionado, ¿verdad? En este momento la técnica consiste en que se extrae los óvulos por vía de una punción guiada por ecografía por vía vaginal. Estos óvulos son colocados con espermatozoides mótiles y después de 16 a 18 horas se ve cuántos de ellos han fecundado. Por lo tanto, la fecundación ocurre en forma natural y requiere que la muestra seminal tenga un recuento de un cierto número para arriba, no permite hacerlo si el recuento de espermatozoides es en extremo bajo. Para este grupo de pacientes, en el año 1991, el doctor Giampiero Palermo, trabajando en la Universidad Libre de Bruselas, publicó lo que se llamó inyección intracitoplasmática de espermatozoides, o la sigla que significa ICSI en inglés. Y esta técnica abrió todo un campo, porque ahora permitía que a recuentos espermáticos realmente muy bajos, los embriólogos en el laboratorio podían tomar un óvulo, tomar un solo espermatozoide mediante una microaguja e inyectarlo directamente al citoplasma del óvulo. Y esta técnica, desde el año 1991 en adelante, realmente ha ido reemplazando, yo diría que en este momento es la técnica que se emplea en la mayor parte del mundo, ¿verdad? Esta técnica, la inyección intracitoplasmática, probablemente en algunos centros del mundo todavía, yo diría que están haciendo arriba del 90% de los ciclos con esto de acá, y lentamente ha ido reemplazando la fecundación in vitro porque permite asegurar la fertilización. O sea, yo me aseguro en el laboratorio que incluso el paso de que el espermatozoide perfore la membrana proteica que rodea el óvulo, eso lo hace el embriólogo y se asegura la fertilización. Existe otra técnica más, que es una técnica que se llama donación de óvulos u ovodonación. Es la técnica que se desarrolló a raíz de la necesidad de poder ofrecer un tratamiento a aquellas parejas que sufrían una menopausia prematura, una menopausia antes de los 40 años, aproximadamente el 1% de las mujeres, o una menopausia precoz, mujeres que tenían menos de 45 años, entre 40 y 45, pero que ya tienen una reserva ovárica muy baja, de mal pronóstico, si ellas desean intentar técnicas de este tipo con sus óvulos propios, ¿verdad? Y es una técnica en la cual se le compensa económicamente a una mujer joven de menos de 30 años, que dona sus óvulos, ¿verdad?, que se extraen, que se fertilizan con los espermatozoides del cónyuge de la paciente mayor, y los embriones resultantes se van transfiriendo de a uno o máximo de a dos, ¿verdad?, y que hoy en día, con las técnicas habituales, yo diría que la tasa acumulativa de todos estos embrioncitos por intento bordea entre un 70 y un 80%, siendo las más altas, porque efectivamente son óvulos de alto potencial reproductivo. Y estas técnicas que yo te acabo de comentar, la inseminación intrauterino, la fecundación in vitro, la inyección intrasoplasmática y la ovodonación, son aproximadamente el 99% de las técnicas que se están ofreciendo hoy a parejas infértiles.
Perfecto, o sea, tuvimos un amplio espectro con respecto a lo que se está realizando en estos momentos
claro.
en nuestro país. Perfecto. Estamos en haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, conversando con Rodrigo Enríquez Reyes, ginecólogo de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Las Condes. Hemos visto más o menos los tratamientos, hemos conversado con respecto al tema de la infertilidad. Y un tema que va aparejado a todo esto es obviamente el estrés que produce, porque hablamos en un momento que era un año, ahí se denomina infertilidad, en 12 meses, que afecta a las parejas finalmente, usted que lo ha podido contemplar, cuénteme un poco eso, cómo se trabaja también esa parte.
Claro, por supuesto que el tema de la maternidad es un tema muy, muy inherente, muy intrínseco, muy personal para la mayor parte de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? Y por lo tanto, el enfrentarse a la posibilidad de nunca llegar a tener una paternidad genera un estrés muy importante. Muchas de las parejas que se tienen que someter a estas evaluaciones y a los tratamientos, realmente, especialmente cuando estos no son exitosos, se desalientan, se desmotivan, abandonan, se deprimen, se enojan, ¿verdad? Pasan un periodo de mucho estrés que conflictúa a la pareja, muchas parejas se separan, ¿verdad? Y realmente es muy evidente hace muchos años que este grupo de parejas requiere especial atención, especial cuidado y sin duda con fuerte apoyo por parte de un equipo psicológico, incluso psiquiátrico. Muchas veces tenemos que suspender, postergar tratamientos porque la paciente no está en las condiciones de entereza psicológica para enfrentar malos resultados. Recordemos que la técnica de inseminación intrauterina tiene un 30-40% probabilidad de resultar en la suma de los 3 o 4 intentos, y que una técnica tipo más de mayor complejidad como un ICSI, una fecundación in vitro, debe tener en promedio alrededor de un 40% posibilidad de resultar. Por lo tanto, uno, desgraciadamente, eso significa que estas técnicas son levemente más probable que no resulten a que resulten, y estos fracasos realmente van siendo fuertes golpes para las parejas que enfrentan este tipo de tratamiento y respectivo del costo económico que eso significa. Las unidades de medicina reproductiva de los centros grandes de Santiago, todos tienen un equipo psicológico de apoyo, y si bien se le ofrece a todas las parejas el tratamiento, ¿verdad?, hay algunas parejas que tienen por indicación, usted debe acudir porque realmente eso está repercutiendo en su bienestar, en su salud en general.
Claro, o sea, es un tema muy importante.
Es un tema muy importante el tema del apoyo psicológico, del apoyo psiquiátrico en este tipo de tratamiento.
Exacto. Doctor, también, ¿qué recomendación le daría usted a las personas, o a las parejas más bien, que se enfrentan a este tipo de circunstancias, que pueden ser difíciles, lo vimos en el parte psicológico?
Claro, o sea, hay que analizar primero, si uno me dice, ¿cómo enfrentaría uno la infertilidad? Bueno, lo ideal sería prevenir la infertilidad, ¿verdad? Pero desgraciadamente, por un tema cultural, sociocultural, cada 25 años va aumentando en aproximadamente 4 a 5 años la edad del primer hijo. En la década de los 50, el nacimiento del primer hijo era aproximadamente en los 19-20. En la década de los 80, el nacimiento del primer hijo era entre los 25-28. Y yo diría que en la actualidad, el nacimiento del primer hijo, al menos en el segmento de ingreso a ABC1, bordea los 30-31 años.
Claro.
Eso significa que muchas parejas que por razones sociales, por razones educacionales, van postergando su maternidad, ¿verdad? Y cuando enfrentan la búsqueda de un primer hijo, muchas de ellas ya se encuentran que enfermedades que a sus 20 fueron leves han progresado y hoy son un factor genuino de infertilidad. Muchas pacientes enfrentan una reserva ovárica baja. No es anormal que la menopausia llegue a los 42. En general, la fertilidad empieza a disminuir 12 o 13 años antes de la menopausia, y por lo tanto una mujer que va a tener una menopausia a los 42, 43, ya empieza a exhibir problemas de fertilidad de los 30 años, ¿verdad? Por lo tanto, si uno tuviera que hacer una recomendación, uno diría intentar hacer una buena programación de vida y tratar de buscar hijos a una edad joven, ¿verdad? Eso es lo principal. Después, si una pareja tiene menos de 36 años y no hay en la historia de ninguno de los dos nada que concite una preocupación, yo les recomendaría exponerse con actividad sexual regular, al menos un par de veces por semana en periodo reproductivo, en periodo fértil. Y si después de un año ellos no han logrado concebir, acudir a una unidad de medicina reproductiva para una evaluación. Si la edad de la mujer es 38 años, ella debería acudir a su ginecólogo para una evaluación de salud antes de exponerse a embarazo, para buscar y descartar enfermedades que ya empiezan a presentarse por el grupo de edad: hipotiroidismo, resistencia a la insulina, que sabemos aumenta el riesgo de aborto, ¿verdad? Hipotiroidismo también aumenta el riesgo de aborto. Para hacer una evaluación de mama, las mujeres que ya cumplieron 40, desgraciadamente podría coincidir un cáncer de mama con un eventual embarazo. Tienen que hacer un chequeo de salud antes de exponerse a embarazo, y si después de un tiempo de 6 meses no han logrado concebir, ya deberían acudir para una evaluación de fertilidad si uno tiene 38 años o más de edad.
Perfecto. O sea, también siempre la recomendación es a consultar a un especialista, estar siempre informado de estos temas, claro, no tomar determinaciones por lo que leí en internet, lo que me dijo alguien.
Todavía existe bastante desconocimiento, porque incluso en mi consulta tengo pacientes que veo como ginecólogo que tienen 38, 39 y me dicen: no, doctor, todavía no, voy a esperar un año más para embarazarme. Y yo les explico que en un año más podría tener serias dificultades para embarazarse. Si uno analiza en globo las mujeres que tienen 40 años, que empiezan y dicen: yo deseo embarazarme, después de un año, una de tres va a tener un hijo, una de tres va a tener un embarazo y un aborto espontáneo, y una de tres no se va a embarazar a los 40 años. Por lo tanto, a los 40 años, aproximadamente solo una de tres, luego de un año de exposición, va a tener un hijo, y dos de tres no van a tener un hijo. Para que uno se haga una idea de lo relevante que es la edad reproductiva de la mujer en este escenario.
Claro, y que es, ¿verdad?, un tema, bueno, biológico, que tiene múltiples causas, como lo hemos visto a lo largo de esta entrevista, y que, claro, que tampoco se puede programar así como esperar un año más. No, en el fondo, mientras más joven, hay más posibilidades.
Es importante, dentro del proyecto de vida de una persona, no solamente planificarse a comprar el auto, a comprar la vivienda, a reunir la jubilación, sino que decir: también es parte importante de mi proyecto de vida, mi maternidad, y es tal vez una parte muy importante que uno a veces posterga sin saber la real extensión de esta consecuencia de postergar.
Doctor, en honor del tiempo, le agradezco enormemente el que haya venido hoy día a los estudios de Radio Universidad de Chile en Miguel Claro 509. El doctor Rodrigo Enríquez Reyes, ginecólogo de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Las Condes, a quien le agradecemos sus conceptos, su tiempo y su disponibilidad para nuestros auditores.
Gracias, Felipe. Muy feliz de haber estado acá.
Perfecto. Y nosotros acá en Acceso Salud, en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, nos vamos a unos cortos consejos comerciales y volvemos con Acceso Salud.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Ya hablamos de la infertilidad en el primer bloque, ahora nos corresponde, como dijimos en los titulares, hablar con el doctor Jaime Altamirano, médico y urólogo egresado de la Universidad de Chile, un hombre de la casa, y también urólogo staff de la Fundación Arturo López Pérez. Estimado Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Perfecto, amigo. Muchas gracias también por venir. Estos son temas muy importantes los que queremos tratar con respecto al cáncer a la próstata específicamente. Para comenzar y poner en contexto a nuestros auditores, ¿qué tan frecuente es un cáncer a la próstata?
Bueno, actualmente es un cáncer muy frecuente. Los datos que tenemos locales de Chile dicen que el segundo cáncer más frecuente es el hombre. ¿Ya? Esto en números son más o menos 2.000 muertes al año de hombres. Ahora, si vemos los datos internacionales, sobre todo los países desarrollados, que a lo que nos queremos parecer o nos vamos a ir pareciendo cada vez más, es el cáncer más frecuente en los hombres. Por lo tanto, es una patología que ya es frecuente, pero va a ser cada vez más frecuente a medida que la población envejezca y nos comportemos de hábito alimenticio como países desarrollados.
Ya, o sea que hay que estar atento, muchos factores, muy atentos. ¿Por qué se origina esta enfermedad?
Bueno, la causa en el 95% de los casos no está muy clara, pero se sabe que van ocurriendo a partir de los 40 años mutaciones en las células de la próstata, que se van acumulando en el tiempo. Y esa es la causa por qué este cáncer se presenta, al menos ya como muestra histológica, o sea, cuando uno toma muestra de la próstata, en los años 60, en los 70 años de la vida del paciente, porque son acumulaciones de mutaciones que ocurrieron. Ahora, factores precisos no se han podido determinar, pero sí hay factores, como dije anteriormente, de la alimentación, y siempre se asocia a la exposición a la testosterona, que es la hormona normal que tiene el hombre, que también a medida que pasan los años está más expuesto a la hormona. Y es un factor causal porque la testosterona tiene un factor anabólico, o sea, hace crecer la célula. Y eso, sumado a las mutaciones, producen el cáncer.
Perfecto, o sea, eso es importante. ¿Se puede prevenir o no el cáncer a la próstata?
Actualmente no tenemos ningún medicamento, ningún tratamiento que pueda prevenir el cáncer. Sí podemos ofrecer un diagnóstico precoz, y eso que permite que los tratamientos sean más localizados, con mayor efectividad, con mejores resultados, y que el paciente tenga mejores resultados desde el punto de vista oncológico, o sea, poder detectar la enfermedad en una etapa tan precoz que no produzca síntomas, porque las primeras etapas del cáncer de próstata son asintomáticas, sin síntomas. Y cuando el cáncer ya está produciendo síntomas, el efecto de los tratamientos es menor, y se consideran que los pacientes no son curables en la mayoría de los casos.
Claro, porque ya está muy avanzado.
Ya está muy avanzado.
O sea, eso también es súper complicado con respecto, porque, claro, si yo no tengo síntomas, es muy difícil que vaya, más pensando como lo hablamos fuera de micrófono, con respecto a que los hombres somos somos más reacios a asistir frecuentemente al doctor y todo aquello, ¿no?
Sí, es un gran problema. Los hombres consultan poco al médico. Y como dices tú, uno tiene que ir y acercarse al equipo de salud para poder buscar el cáncer. Porque si uno espera que se presenten síntomas, ya en verdad uno como médico, como equipo de salud, va a poder ofrecer muchas menos opciones de las que puedes tener en la etapa inicial. ¿Y cómo se busca esto? Bueno, siempre hay una conversación, un cuestionario de calidad de vida. Y esto se asocia a la realización de un examen, que es el antígeno prostático, que es un examen de sangre que mide una proteína específica de la próstata, y esto se asocia al tacto rectal. Y esto, para clarificarlo, porque también es muy frecuente que pregunten si es que solamente con el antígeno basta para hacer la búsqueda. Y en la mayoría de los casos sí. De esto, la información que tenemos es que el 80% de los cánceres se diagnostican solamente por el antígeno, ¿ya? Lo que es un número muy alto. El problema es que falta un 10, un 15% de cánceres que no elevan el antígeno, o sea, no se altera el examen, pero sí tienen el tacto alterado y son cánceres que son más agresivos. Por lo tanto, en este momento lo que podemos ofrecer, con la tecnología que tenemos ahora, tal vez en el futuro va a cambiar, para realizar la mejor búsqueda, es asociar el antígeno al tacto rectal.
Claro, y principalmente también, hemos visto en algunas rutinas humorísticas y todo aquello que se somete siempre al chiste, lamentablemente, el tema del tacto rectal, siendo que es un tema importante, como usted lo señala.
Sí, bueno, acá está, es un tema tabú, y está también en el contexto actual del machismo y los movimientos feministas. Tenemos que dar el contexto, ya no mirada machista, de que las mujeres se someten desde los 19 años al PAP, que también es un procedimiento invasivo, y en verdad nosotros nos tenemos que someter solamente de los 45 años, porque es lo que solicita la enfermedad, o sea, no es necesario hacerlo antes. Pero tenemos que, por el bien de la salud del hombre, ya someternos a este examen, que es mucho menos invasivo de lo que se piensa. Después de las conversaciones, después de realizar el examen, muchos de los pacientes me dicen, pensé que era mucho peor de lo que fue, me habían dicho que era terrible, y claro, porque hay un tema tabú, un tema...
Claro, que hay como una expectativa que quizás va a ser...
Hay un miedo casi heredado del examen.
Perfecto. Doctor, se dice también que el cáncer a la próstata es una enfermedad lenta. ¿Por qué se dice eso? Cuénteme un poco más.
Eso tiene mucho de verdad, pero también tiene un poco de mentira. Si uno compara con muchos cánceres, ¿ya? Efectivamente tiene una velocidad de crecimiento, agresiva mucho más lenta, ya, si comparamos con un cáncer gástrico, un cáncer de pulmón. Pero cuando uno empieza a estudiar el tema y se especializa, se da cuenta que la diversidad de cáncer de próstata es muy amplio. De hecho, cuando uno clasifica el cáncer de próstata, siendo todo cáncer, uno lo separa en cánceres de baja agresividad, agresividad intermedia o de alta agresividad, porque hay características propias que uno lo determina con el antígeno, con el examen físico, con el paciente y con la biopsia, que permite catalogarlo así. Entonces hay cánceres que efectivamente tiene un comportamiento muy lento y que uno puede ofrecer tratamientos más conservadores, pero otros que son comportamientos muy agresivos, que llevan a la muerte al paciente en forma precoz, o que pueden generar metástasis y ramificaciones en forma también muy precoz. Entonces obviamente ese enfoque tiene que ser más agresivo también para poder controlar la enfermedad.
Perfecto, estamos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa, y estamos conversando con Jaime Altamirano, médico, urólogo egresado de la Universidad de Chile y urólogo staff de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Quiénes tienen mayores probabilidades, doctor, de tener cáncer a la próstata? ¿Cuándo hay que tener mayor ojo y todo aquello?
Bueno, globalmente el principal factor de riesgo es obviamente ser hombre, ya, porque las mujeres no tienen próstata. Segundo, la edad. Una edad a medida de los 40 años empieza a haber un factor de riesgo acumulado de presentar cáncer de próstata. Y el tercero, bueno, son antecedentes familiares, ya. El 5% de los cánceres de próstata tienen algún rasgo familiar. Y esto aumenta entre un 5 o 9 veces el riesgo de padecer un cáncer de próstata. Por lo tanto, globalmente en toda la población general, desde 45 años uno debería tener un control al menos anual con el urólogo. Yeah. Y las familias con antecedentes de cáncer de próstata, papá, hermano, deberían adelantarse 10 años.
Perfecto. Y el que exista mayor expectativa de vida hoy día con el tema de la tecnología y todo aquello de la medicina, ¿aumenta la probabilidad de tener esta patología?
Claro, efectivamente esa es una de las causas de por qué actualmente tenemos mayores tasas de cáncer de próstata, porque la población se ha ido envejeciendo, nosotros nos comportamos más como población occidental, entonces, y además hay más diagnóstico, por lo tanto, obviamente eso hace que ser altos los números. Entonces, la tercera edad es un factor que influye, obviamente, en tener más casos de cáncer de próstata.
Perfecto. Doctor, ¿cuáles son los mejores tratamientos en este momento para el cáncer de próstata?
Bueno, a grosso modo uno tiene que separar los cánceres de próstata localizados de los que están avanzados, ¿ya? Para los cánceres de próstata localizados, uniéndolo a lo que dije anteriormente, uno divide el cáncer dependiendo de factores de riesgo, o sea, de la agresividad del cáncer. Y eso puede permitir una variedad de tratamientos con muy buenos resultados. Si el cáncer es muy pequeño y poco agresivo, uno puede ofrecer al paciente vigilarlo, o sea, no someterle a un tratamiento radical de forma inmediata en la espera de ver cómo se comporta este cáncer, porque hay un porcentaje importante de estos pacientes que no va a presentar una variación del cáncer en el tiempo. Y los tratamientos más clásicos son la cirugía y la radioterapia, donde ha existido mucho avance también. Actualmente en la cirugía, que consiste en la remoción de la próstata con la vesícula seminal y los ganglios que están alrededor, se puede hacer con técnica abierta, clásica, con una incisión, una herida, o con vía robótica, lo que permite minimizar los daños y mejorar la recuperación de los pacientes. Y de tipo radioterapia, que consiste en la aplicación de radiación focalizada en la próstata, se puede hacer una radioterapia clásica asociada por imágenes o robotizada también, lo que permite focalizar mejor el tratamiento y evitar los efectos secundarios.
Claro, y con respecto a los efectos secundarios, ¿cuáles son? ¿A qué hay que estar atento? Cuénteme un poco.
De los pacientes que se opera, el principal riesgo histórico que hay es la incontinencia y la disfunción eréctil, ¿ya? Yeah. Eso va a depender mucho del tamaño del tumor, ¿ya? O sea, de qué tan agresivo uno tiene que ser en la cirugía. Pero actualmente, en la medida que nosotros podemos adelantar el diagnóstico, o sea, que sea más pequeño los tumores, uno puede ofrecer mejores resultados. En general, uno dice que la recuperación de los pacientes después de los 3 meses es óptima, y eso es lo que uno ve en lo que se refiere a la incontinencia y la disfunción eréctil. Y además se han asociado varios medicamentos que pueden ayudar a mejorar esta recuperación. Y la radioterapia clásica, histórica, está asociado a efectos secundarios en la vejiga, que por cercanía se podía ver irradiada, y en el recto. Y esto se podía producir a largo plazo sangrado, cosa que focalizando y dirigiendo mejor el tratamiento también se ha disminuido.
Claro, y así como lo vimos con la pregunta de antes con respecto al tacto rectal, también con la disfunción eréctil también hay un tema importante para el hombre con respecto a su función y todo aquello, sabemos, con respecto a cómo también lo tocan ese tema.
Bueno, muchos de los pacientes que consultan ya están con algún grado de disfunción eréctil, o sea, eso lo tenemos que tener claro. Pero los pacientes que no, uno les da un plan de preparación a la cirugía, tanto psicológico como fisiológico, o sea, preparar al paciente. Y posterior a la cirugía, uno tiene la intención de preservar todos los nervios encargados de la erección, que están rodeando la próstata. Es un punto importante para lograr mejorar resultados. Y eso en la medida se da de la característica del tumor, pero actualmente los pacientes que tratamos lo podemos hacer. Y en el postoperatorio, después de realizar la cirugía, uno le da medicamentos, que son los que sean comúnmente los pacientes que tienen disfunción eréctil no operado, porque se ha visto en varias información científica que esto contribuye a lograr mejores resultados y más rápido. Por lo tanto, al final, después de un periodo de 3 meses, que es el periodo más crítico en que el paciente está con más dolor por la herida, que por el uso de la sonda y por la disfunción, uno ve una recuperación rápida a los pacientes.
Claro, o sea que también hay que estar alerta que, claro, va a haber un tiempo posiblemente que...
Bueno, como cualquier cirugía, cualquier recuperación, la recuperación funcionaria siempre son más lentas y eso es algo importante que tenemos que recalcar, que en la medida que nosotros podamos detectar cánceres más pequeños, vamos a poder ofrecer mejor resultado. O sea, si el tumor es pequeño y menos agresivo, nosotros podemos lograr mejores tasas de recuperación de las erecciones.
Perfecto. Doctor Jaime, en honor del tiempo también me gustaría, y esta pregunta tiene que ir con respecto también a los auditores que nos están escuchando en estos momentos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, con respecto a lo que le diría usted a las personas que están en edad con respecto de padecer este tipo de cáncer, cuénteme un poco aquello.
Bueno, es un mensaje a todos los hombres. Yo también me siento identificado y más adelante me voy a tener que someter al mismo tratamiento. Que no tengan miedo, al igual de lo que ocurre con la mujer, con su ginecólogo, la idea es que uno pueda generar un lazo de confianza, amistad. Y que, bueno, fuera del mito, en verdad, el tacto rectal es un procedimiento menos invasivo de lo que piensan. Y que, en verdad, uno un chequeo anual, en verdad, algo mínimo para la... el cuidado que uno tiene que tener para su salud.
Perfecto, sé que hay que estar atento, hay que hacerlo, no hay que tenerle miedo con respecto a esto, hay que enfrentar las cosas en la vida.
Exactamente.
Perfecto. Bueno, para cerrar, agradecer a Jaime Altamirano, médico y urólogo egresado de la Universidad de Chile, un hombre de la casa de la radio, y urólogo staff de la Fundación Arturo López Pérez. Muchas gracias por venir, doctor.
Muchas gracias.
Ha sido muy aclaratoria sus conceptos y nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile. Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa, con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y nuestro bloque habitual con la encantadora nutricionista Constanza Martínez. ¿Cómo está, Constanza?
Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
Cuénteme, bueno, ¿cuál es el tema de hoy día? ¿Qué nos convoca?
¿Qué es el tema de hoy día? Les quise comentar un tema que es bastante mencionado, creo que todo el mundo lo conoce, pero quiero especificar desde el punto de vista de la nutrición por qué es tan relevante esto. Y el tema es de probióticos.
¿Probióticos?
Sí.
Importante, ¿qué son los probióticos?
¿Sabes lo que es los probióticos?
Por eso le estoy preguntando. Probióticos, ¿qué son los probióticos?
Los probióticos, como definición, teniendo alguna definición de... un instituto importante de la Organización Mundial de la Salud. Yeah. Los define como microorganismos vivos que cuando son ingeridos en números adecuados como parte de un alimento aportan beneficios a la salud del huésped. ¿Ya? Es bastante específico. Sí. ¿Qué significa esto? Nosotros al estar consumiendo microorganismos vivos, que nosotros seríamos el huésped, nuestro cuerpo, un número adecuado, nos van a aportar beneficios. ¿Ya? Específicamente, estos beneficios se van a ver influenciados dentro de funciones que van a ejercer dentro de nuestro cuerpo, que van a ser funciones nutricionales, como rescatando energía perdida. Ellos van a volver como a digerir y absorber algunos alimentos y nutrientes que no habían sido absorbidos a nivel gástrico. Y, por otro lado, una función metabólica y también del sistema inmune. Por eso es tan relevante que estemos... adecuando y teniendo en nuestro organismo estos probióticos presentes dentro a nivel intestinal.
Perfecto.
Principalmente en el nivel de organismo están situados en el ilion y en el colon. Ya por eso cuando uno tiene generalmente diarrea, por ejemplo, uno se le menciona inmediatamente, ya, si tienes diarrea necesitamos reforzar estos probióticos, o sea, con probióticos, para poder tener nuevamente estas bacterias dentro de nuestro organismo.
O sea, son bacterias buenas.
Bacterias buenas. Bacterias principalmente, y una de las cosas que les quería mencionar, porque yo creo que uno no lo sabe, dentro del organismo tenemos células, ¿cierto? Nosotros tenemos más bacterias que células. De hecho, el tubo digestivo está poblado por más de 800 especies distintas de bacterias, y representan como a 100 trillones de microorganismos que constituyen la microbiota intestinal. O sea, son bastante las bacterias que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo, pero que finalmente cumplen funciones beneficiosas. Hay factores negativos, eso sí, que podrían alterar esta composición dentro de la microbiota intestinal y que no estemos generando estas funciones importantes de nuestro organismo. ¿Cuál crees que puede ser una? Estos son del día a día. Piensa tú, ¿qué podría estar alterando tu colon? ¿Qué altera el colon? ¿No? El estrés. Ese es un punto principal. Cuando te estresas, ¿qué sucede dentro del organismo? Uno le empieza a doler inmediatamente, ¿no? El estómago, cambia todo. Esto es un nivel tanto físico como psicológico, ¿ya? También, ¿qué podría alterar? Los alimentos contaminados, que también es bastante relevante porque uno tiende a no cuidarse dentro de la alimentación y pues está comiendo en cualquier lado de la calle, por ejemplo, que podría estar contaminado y eso va a reducir este microbiota intestinal. El consumo de agua con alto contenido de cloro y a la vez el consumo de fármacos, y esto principalmente con antiinflamatorios, laxantes o antiácidos, que es bastante común, sobre todo en mujeres, el uso de laxantes. Pero eso también daña esta microbiota intestinal.
¿Y con respecto a los antiácidos?
Con los antiácidos.
Yo conozco muchas personas que toman antiácidos permanentemente.
Pero esta regulación finalmente los antiácidos o estos consumos de fármacos va a generar a nivel intestinal que se vayan eliminando estas bacterias que nos ejercen las funciones saludables para el organismo, ¿ya? No están colonizando permanentemente nuestro tubo digestivo, ¿ya? Sino que desaparecen una vez interrumpido su consumo. Nosotros tenemos que estarle constantemente entregando a nuestro organismo estos microorganismos vivos, ¿ya? Y acá viene la parte importante. ¿Dónde encontrar esto, cierto?
Claro, ¿dónde podemos
encontrarlos?
Accedo a los probióticos, claro. Famosos.
Hay alimentos ricos en estos microorganismos vivos. Uno de estos es el kéfir. No sé si lo conoces tú.
El yogur de pajarito, ¿no?
El yogur de pajarito, bastante conocido como el yogur de pajarito, que es la leche fermentada, ya sea de vaca o de cabra. También está presente en el chucrut. Porque repollo fermentado.
Eso no lo desconocía absolutamente.
Finalmente, como es fermentado, va a haber presencia de bacterias, ¿ya? Pero ojalá, ¿cuál es la mayor recomendación de esta? Que no sea este chucrut comprado o industrializado, porque va a tener menos contenido de microorganismos si nosotros lo estamos preparando en nuestra casa.
Es más procesado el tema.
Es más procesado. Finalmente, y es bastante, es bastante fácil de preparar chucrut en la casa. Finalmente se puede cortar el repollo entero, se coloca una cucharada de sal, sal de mar, ojalá opcionalmente, se estruja como alrededor de 3 minutos o un poquito más, 5 minutos, y luego se deja en un envase, ojalá de vidrio, que esté bien lavado, que esté ojalá hervido en agua, y se deja con agujeros para que este repollo pueda fermentar aproximadamente entre 5 días y luego se puede colocar dentro del refrigerador.
Perfecto. Importante también para nuestros auditores, como decía usted, Constanza, con respecto a el chucrut, que podemos acceder ahí, una buena fuente de probióticos.
Sí, y es bastante, de verdad que bastante fácil. Por otro lado, también el yogur natural también posee estos microorganismos vivos.
Claro, y por lo general siempre los lácteos o las compañías de lácteos, claro, venden mucho este concepto de los probióticos.
Sí, principalmente en estos que son de envases más pequeños que vienen dedicados para estarlo consumiendo una vez al día, que tienen una adición mayor de microorganismos vivos dentro de, por ejemplo, no, sin hablar de marcas, pero son bastantes marcas que están incentivando como para que tú lo vayas a estar consumiendo. Si es que no puedes estar haciendo o no tienes este yogur de pajarito, no puedes estar haciendo chucrut, se podría estar incorporando a la dieta a través de esos
tipo
productos.
Esa clase de yogur.
Pero a la vez hay desde el punto de vista de la nutrición, hay recomendaciones que nosotros podríamos estar haciendo en el día a día para poder incentivar esta producción y esta población bacteriana que vamos a tener en el intestino. ¿Cómo eso? Disminuir el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono refinados. ¿Cómo son todos estos productos azucarados ricos en azúcares que elevan rápidamente el azúcar en sangre? Además, aumentar la ingesta de frutas, principalmente por su alta incorporación de fructosa que tienen estas frutas. Disminuir los lácteos ricos en grasas saturadas, que acá es importante, también lo hemos visto. La lectura de etiquetado nutricional, ojalá elegir el lácteo que tenga menor contenido de grasas saturadas. Aumentar las verduras frescas. Aumentar el consumo de sustancias altas en fibra, ya que sean todos estos productos integrales, favorecen a esta población bacteriana, y disminuir los fármacos principalmente, porque es una de las cosas que ya vimos, sobre todo lo antiinflamatorio, los antiácidos y los laxantes. Y a la vez la vitamina D y omega, que también lo vamos a estar encontrando dentro de los lácteos y las carnes, sobre todo la carne de pescado.
Importante, o sea, también a mí me gusta mucho este blog, y también me lo han hecho saber muchas personas que nos escuchan a través de Radio Universidad de Chile 102.5 FM, con respecto a que una labor importante la hacemos nosotros, que es la prevención, y nuestra alimentación y finalmente es fundamental, ¿no?
Sí, principalmente.
Perfecto. Agradecer a Constanza, como siempre, el tema de los probióticos hoy día, y este bloque que siempre es tan esperado por la gente en la casa, porque, como decíamos, lo puede hacer, lo puede llevar a cabo en su casa. Muchas gracias, Constanza.
De nada.
Perfecto. Y nosotros nos despedimos en Acceso Salud 102.5 en Radio Universidad de Chile, FM, y obviamente siempre en el podcast, y contando con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Muchas gracias, que estén bien. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. No lo olvides, tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.